Así te pido que en mi vida nunca dejes de brillar. Que te pienso más de lo que pienso yo. Porque te siento más de lo que siento Dios. Y solo en la habitación yo te busco.
Bienvenidos amigos radioescuchas a un programa más de Voces Lojanas. En esta ocasión nos está acompañando Ismael Íñiguez, un cantautor lojano.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Ismael.
¿Qué tal? Estoy muy bien. Gracias por la invitación. Es un placer poder compartir con ustedes esta pequeña entrevista y sobre todo algo sobre mi vida, algo sobre mí.
Entonces, iniciemos. ¿Cómo iniciaste en la música tú, Ismael?
¿Cómo inicié? Bueno, inicié cuando tenía 5 años de edad en el jardín, con la cantante de mi mamá, junto a lo más hermoso, de Cristian Castro. De ahí tuve un tiempo como letargado hasta el colegio, primer curso. De ahí seguí como que simplemente por afición. Ya en quinto curso, me parece, a la edad de 16 años, 15 años, me empecé a involucrar más con la música, con bandas y todo lo demás.
¿Qué género estás interpretando ahora?
Ahora interpreto algo de soul, baladas, trova. Sí, música independiente. Se me estaba también probando con algo de bossa nova también.
¿Por qué el amor a estos géneros?
Me parecen, siempre me ha gustado, sobre todo el soul o el blues también. Me parecen géneros que en lo personal a mí me llenan, me hace sentir sensaciones muy diferentes a las que tengo con este tipo de género de música.
¿Eres cantautor o intérprete?
Cantautor e intérprete.
¿Cómo llega el amor a escribir estas letras?
¿Cómo viene? Surge. El artista es emocional, es muy sensitivo. El ser humano en sí en general. Pero el artista, por esa conexión que tiene con el arte, hace que en ti nazca esa fluidez y esa naturalidad de la sensibilidad como tal. Entonces vienes a sentir cosas, cabe la redundancia, que no te esperas. Y no solo son experiencias propias, sino que te sensibilizas y eres empático con experiencias de otras personas o situaciones ajenas a ti.
¿Tienes algunos referentes de tu música?
Sí, Gustavo Cerati, ex vocalista también de Soda Stereo, Jaguares, Zoe, Creep, Radiohead, ¿cuál más te diré? Coldplay, B.B. King, me encanta B.B. King.
¿Y en artistas nacionales tienes?
En artistas nacionales me gusta mucho La Toquilla. La Toquilla me gusta mucho. Me gusta Sergio Sacoto también, la forma en que maneja mucho. Me gusta las letras de cómo maneja la composición Juan Fernando Velasco.
¿Tocas instrumentos también?
Sí, el bajo, la guitarra, el piano.
¿Cómo llegaste a aprender
la armónica también? ¿Ah?
¿Cómo llegaste a aprender esto?
Empíricamente, sí. Siempre me gustó. El piano me gustaba mucho, pero aprendí a tocar primero la guitarra.
O sea, sí. ¿No seguiste ningún curso para poder...?
No, yo tuve una mala costumbre de llevarme con la gente mayor a mí. Entonces yo era un adolescente y andaba con los chicos así adultos del barrio que tocaban la guitarra y se emborrachaban. Y yo salía a jugar fútbol y me ponía así a verlos cómo tocaban y eso. Y iba viendo así cómo ponía los dedos y en la casa mi papá tenía una guitarra. Y mi hermano mayor ya tocaba un poco, pero no es como que me gustaba mucho. Entonces a mí sí, yo pasaba así rasgando. Y ya pues, después con el tiempo me enteré que tenía familia, música y todo lo demás, entonces por ahí también fluyó.
¿Cómo tomaron la noticia tus padres de que querías ser músico?
Mi mamá feliz, porque ella tiene tíos que pasan en Estados Unidos y que la música les abrió las puertas hace muchos años, décadas, para que ellos vayan a Estados Unidos y se radicaron allá y súper bien. Mi papá no, él nunca le gustó que sea músico, me dijo que me voy a dedicar a la bebida, que voy a vivir en ilusiones, que de la música no se vive. Bueno, el discurso común en sí de los padres que quieren lo mejor para ti, no lo hacen por malo, sino es porque quieren lo mejor para tu vida.
¿Vives de la música ahora?
Se podría decir que sí, del arte en general, porque no solo hago música, también hago teatro y otras cosas.
¿Cómo fue tu primera presentación artística ya?
Mi primera presentación artística, perdón, mi primera presentación artística fue como que normal. ¿En qué sentido? En que la tomé súper tranquilo aquí en Loja. Cuando me presenté aquí en Loja fue súper tranquilo, dije, fresco, ¿por qué no era un público muy grande? O no era así como que, no sé, el evento, era más por afición. Pero cuando se dio la casualidad de, perdón, estoy un poquito enfermo, disculparás. Cuando se dio la casualidad de estar en Quito, cantando con Idis, una de las mejores bandas de rock en esos tiempos, te hablo de que yo tenía 19, 20 años, 21 lo mucho, ellos tenían 30 años, yo tenía como 15 años de experiencia. Y me llevaron a cantar y mi primer concierto, para variar, fue en un Quito Fest. Fue en un Quito Fest, no sé, y la primera canción, me acuerdo, la canté de espaldas. Estaba tan nerviosa que la canté de espaldas, nunca había sentido esos nervios. Pero después ya sentí esa conexión con la gente, el mismo ambiente de la banda, porque el Quito Fest es un festival inmenso. Bueno, en ese entonces, ahora ya no es tanto como antes, pero era un festival inmenso, grande, con buenas bandas a nivel internacional y local. Y tocar ahí, wow. O sea, y mi primera presentación, por decirlo así, como que profesional.
Sí. Entonces, esa sería una de las anécdotas más grandes que te ha pasado.
Sí, sí, una de las anécdotas más grandes, que nunca la voy a olvidar, porque siempre la recuerdo, ¿no? O sea, es que ahí descubrí también que viví para, nací para eso, y que viviré para eso. O sea, si yo me alejo de la música, es como que no tendría sentido mi existencia como tal.
¿Has pertenecido a alguna banda?
Sí, a muchas bandas. Clandestino, Radio Holly, Toque de Queda, Idis, Chernobyl, de las que recuerdo ahorita, es así porque soy muy olvidadizo. Sí, sí, a esas bandas he pertenecido también. A la Séptima Cuerda. Bueno, Séptima Cuerda hacía música más baladas, entonces sí, igual, he hecho de todos los géneros en sí.
¿Y cuál es la experiencia más grande que has tenido de todas estas bandas?
¿De todas estas bandas?
De haber estado dentro de estas bandas.
La amistad.
Es algo muy
las difícil. Experiencias que tienes dentro de la banda no es lo mismo, no vives la misma experiencia en cada banda, son diferentes experiencias. Es que cada concierto es diferente, parece que fuera lo mismo, muy monótono cuando eres ya músico y pasas de lado a lado. Pero no, te comento que cada experiencia es diferente y lo bonito que he tenido, porque hasta el día de hoy, a pesar de que ya no estoy con ellos como bandas, tengo la misma amistad como cuando la tenía en la banda con todos ellos. Por suerte he tenido esa oportunidad que me dio la vida de poder seguir conservando esas amistades. Inclusive cuando hay algún tipo de evento o queremos apoyarnos mutuamente, necesito un baterista o un bajista, ellos me acolitan y viceversa. Necesitan que los acoliten, no sé, en una canción, en dos canciones como vocalista o otras cosas. Igual, dentro de la música, les acolito y nos acolitamos. Entonces ahí, es chévere.
¿Por qué decidiste ser solista?
¿Por qué? Porque el ser humano tiene que experimentar y pasar etapas. Y otra cosa es porque no me han funcionado las bandas. No por mí, sino que a veces pasan situaciones y se han separado las bandas o no hay esa continuidad, por lo general aquí en Loja. De ahí en Quito estuve 2 años casi con Idis, igual ya se separaron por otras situaciones personales de ellos, pero cuando estuve aquí en Loja igual, estaba así como que espontáneamente buenazo. Lo malo muchas veces las bandas locales es que empiezan como con todas las ganas y pack después ya, como el alcanfor, típico, con esa frase que dicen, ojalá es alcanfor. Entonces sí, pero decidí ser solista en sí más porque tengo muchas canciones compuestas y decidí experimentar esta nueva etapa de mi vida. Este año empecé como solista, estaba moviéndome, me he ido bien, me muevo solo, no tengo un manager o algo así. Y me estaba yendo bien, obviamente. Inclusive, hace unos días atrás, recibí 2 propuestas para manejarme. Y te comento que también hablé con la disquera, que es Estudio 33, para empezar a grabar mi primer sencillo como solista, que si no me estabas conmigo.
¿Cuál fue tu primera canción que sacaste?
Como músico, mi primera canción que saqué, a ver, ahí me la pusiste bien complicada. Hay una que se llama Sabueso, pero esa no la tengo grabada, esa la sacamos y la tocábamos en Quito con Iris. Sabueso, Nada de ti también.
¿De qué se trata más o menos Sabueso?
Sabueso. Sabueso es la historia de un tipo que está con una mujer que es loca y que él sabe que le va a meter los cachos. Él sabe que lo va a hacer sufrir y patalear en el amor. Pero a pesar de eso, él coge y... Inclusive el coro dice, me importa un bledo, lo que diga el mundo entero. Yo te quiero, te quiero, te quiero. Entonces, y justamente habla de que él es el único que lo entiende, a pesar de que ella, entre comillas, es una cualquiera, no sé, se podría decir así, pero él la quiere y la valora por quien es, y a pesar de eso va a estar atrás como un perro, como un sabueso.
¿Y no has pensado grabarla ya?
Sí, y es bien pegajosa, sí, tiene un estilo más o menos, es un fusion, chévere. Entonces, sí pienso grabarla, sí.
¿Pero ya la has presentado ya?
Sí, algunas veces, inclusive. Contó que queda la última banda que estuve, la presentamos a Nada de Ti y Sabueso, y estabas con la cuando la tocamos. Pero aún no estaban grabadas.
Pero la gente ya está empezando a...
Sí, la gente conoce, sobre todo la canción de Estabas con Nada, la conoce muy bien. Y la divinita casualidad que se trató de matar.
Entonces, ¿tienes planificado ya empezar a grabar tu primer sencillo?
Sí, el primer sencillo sí, para empezar a que la gente ya conozca todo más. Sí, porque siempre me reclaman y me dicen, entonces... Y ya, pues, dije, está bien, voy a grabarlo. Y es que también estuve... No grababa enseguida porque estuve buscando algunos estudios con algunas personas porque quería que la idea que tengo se plasme. Y conversando con el Martín de Seis Prúa, que es el que maneja Estudio 33, entonces ya pues cuadramos y quedamos y que voy a trabajar con él.
¿Y qué es lo más difícil que te ha pasado en la música?
Lo más difícil, sentir la frustración. Porque a veces tú te mueves de muchas formas. Cuando trabajamos con Radio Holly y con el EP, igual para poder sacar el EP nos movimos como bestia. Y no hubo ese apoyo, ¿me entiendes? Por parte de autoridades, o por parte de tu familia, o por parte de, no sé, de la gente muchas veces. El factor económico. Entonces te sientes frustrado. Porque sabes que tienes un buen material, sabes que tienes el talento y todas las ganas de poder compartir tu música. Pero el problema está justamente en eso de que a veces no tienes ese apoyo y necesitas dinero, porque todo, lamentablemente, en este mundo se mueve con dinero. Solo tiene una parte de música para grabar un EP y poder sacar material y distribuir y todo lo demás. Ir a las radios y un montón de cosas más promocionarias. Y eso, sentir la frustración es lo más duro. Y llegar a tu casa y saber que dices que tienes $5 y que eres capaz de no comer para poder ir juntando la plata para poder hacer, mostrar un buen trabajo material, porque es fácil también, o sea, coger cierto dinero, perdón, y presentarlo a la gente, ¿me entiendes? Y decirle, toma, buenas, este es mi trabajo, pero no es un trabajo de calidad. Yo soy persona, soy muy perfeccionista. Si hago algo, presento algo, me gusta que salga bien, excelente. Entonces, es lo que también, creo que por eso se siente esa frustración también, ¿no? De saber que no puedes sacar un producto.
¿Cuál es tu objetivo con tu música?
Mi objetivo no es cambiar vidas como el Papa. Así, no sé, mi objetivo como en la música es compartirla. Yo no comparto, cabe la palabra que traes, no comparto el que tú tengas algo, un don, y no lo compartas a otras personas, ¿me entiendes? Es como que yo tenga la cura del cáncer, un doctor tenga la cura del cáncer y no la comparta. O sea, no tiene sentido que exista que haya estudiado medicina, ¿me entiendes? Lo mismo es con la música. No tiene sentido que tú tengas música para dar y no la compartas. Más allá de que le guste a 5 millones de personas o a 2 personas. ¿Sí me entiendes? Eso.
¿Tu más grande sueño como artista?
Dejar un legado.
¿Dejar un legado es lo más
importante?
Un legado
en la música. Yo siempre he pensado que el dejar un legado como Julio Jaramillo, como Ray Charles, como otros grandes músicos, o como otros grandes artistas. Creo que esa es la base, no sé, creo que ese es el sueño consumado de todo artista, dejar un legado, algo que la gente recuerde, y no porque te recuerde a vos, sino porque se identifique con eso que tú haces, y de alguna forma también comparte y transmita.
¿Y aparte de la música, estás estudiando?
Sí, estudio comunicación social en la Universidad Nacional de Loja, tercer ciclo.
¿Y no has pensado seguir la carrera de música?
De hecho, sí, postulé, verás. Primero postulé para Artes Sonoras en la Universidad de Guayaquil y Comunicación Social, que son dos carreras que me encantan. Y me salió aquí en Comunicación Social, pero sí pienso, no sé, especializarme o seguir algo en música, sobre todo en la parte académica, que voy a aprender un poco más, partituras y todo lo demás. Tiene que ver con la parte académica, un poco más de ahí, de tocar el piano, notas y yo que sé, acordes, escalas, todo eso ya sé.
¿Y no has pensado participar en estos eventos como, por ejemplo, La Voz de la Televisión?
De hecho, ayer me reclamaron, ¿no? Otra vez. Me dijeron que qué pasa, que por qué no voy a los eventos y todo lo demás. Te comento que la primera vez que, la primera temporada de La Voz, yo me fui al casting, no a Cuenca ni a Guayaquil. Hubo un casting cerrado aquí para artistas de Loja. Estuvo Anderson Milán, estuvo Pablo Quesada, estuvo Mi Forotá, Toño Guerrero y otros artistas. Male Cosillos también estuvo, entonces, y yo, otros artistas que son muy buenos, y yo nunca casi encerrado. Y el profe, ¿cómo se llama? Este man, creo que Chaviana la pidió, no me acuerdo, disculparon, soy malo para los nombres. Él nos mandó un correo, para los que vayamos a Cuenca y todo lo demás, me llegó el correo, pero no me fui. No me fui. Es que no me llama mucho la atención, te soy sincero. Me llama mucho la atención. Yo creo que esos programas son muy buenos y no estoy en contra, me parecen geniales, abren puertas. Pero no creo que esa. No, yo no creo que los jueces determinen tu talento, tu capacidad de ser mejor. Y yo me doy cuenta porque muchos artistas que van ahí salen, se frustran. Igual en Ecuador tiene talento, yo me llamo, es como que se condicionan y pierden su esencia como músicos. Y te comento que sí, a la siguiente temporada que viene ya me comprometí a ir. Sí, voy a ir, voy a ir a los castings y todo lo demás, esperando que me salga bien, esperando que todo salga bien y bueno, a ver qué pasa.
¿Y para cuándo los nuevos proyectos de Ismael?
¿Para cuándo? El proyecto que ahora está es Estabas con él, que es la canción que voy a grabar, el primer sencillo, por decirlo así. Y luego de ese pienso grabar Bendita Casualidad o Sabueso. Entonces hay que ver cómo lo vamos moviendo dentro del mercado. Porque primero hay que ir en movimiento un par de meses. Pero sí estoy pensando ahora, después de grabar esta canción Estabas con él, justamente hablando con Hermógenes, y a ver cómo me manejo. También tengo que decidir por quién me va a manejar, porque hay personas interesadas en manejarme. Entonces tengo que ver con quién voy a trabajar en ese aspecto también. Y dependiendo de la direccionalidad que tengamos con las otras partes, poder direccionarme en los proyectos que tengo en mente.
Y por ejemplo, cuando te vas a presentar en el escenario, ¿quién es el que está atrás tuyo?
Mis panas.
Ellos son los que te están diciendo.
Son mis panas, mis amigos, mis amigas. Y no sé, creo que es toda esa buena vibra que transmite el universo y Dios en sí, el cosmos y todo.
Por ejemplo, tú cuando vas a presentarte, tú mismo te vistes, tú mismo dices, esto está bien, esto es lo que quiero.
Verás que yo soy bien, no sé, me da igual ese aspecto. Es como que, me toca, tengo que tocar, digo, buenas. Yo no soy de las personas que estoy, pucha, poniéndome fácil, peinándome, no sé, al estilo Prince Royce, ¿sí? ¿Sí? O poniéndome, no, esta camisa, o poniéndome ropa cada rato, no. Es como que yo cojo, buenazo, me pongo este buzo, esta camisa, yo soy a la rápido, ¿sabes? Como que, estoy bien chévere, me lavo los dientitos, así, y eso, y me voy, y estuvo, y yo voy, y no es como que estoy así, yo, eso odio, eso no sé, me estresa conmigo mismo, eso, así, soy bien cómodo, soy bien descomplicado en ese aspecto.
Sí, ¿qué es lo más bonito, estar en el escenario con la gente, compartir con
ellos? Lo más bonito es cuando sientes esa conexión, cuando la gente se identifica y tú ves el brillo en los ojos de las personas.
¿Y has pasado una mala experiencia en el escenario?
Sí.
¿Cómo cuál?
Una vez una chica, estábamos cantando en una fiesta, me acuerdo, una fiesta en Ciranos, y estaba cantando ahí y bueno, ya acabé de tocar. Y fíjate esa experiencia negra también. Y me pedían que cante, estabas con él. Casi toda la gente ahí me decía, estabas con él, canta tu canción, por favor. Y nunca la había grabado, solo por no sé, conocí eso, porque hemos tocado, compartido ahí, compartido mi música. Entonces ya cogí, y en ese tiempo los chicos de Toque Queda no se sabían la canción. Entonces yo cogí la guitarra, así, la eléctrica, porque no había una acústica. Entonces cogí la eléctrica, le puse sonido limpio y estaba tocando. Empecé a tocar así y ya empezaron así. Y la coreaban y todo lo demás. Y una chica se me abalanza. No sé quién sería, solo supe que se llamaba Gabriela. Para variar, en serio. Entonces cogió y se me abalanza y me abraza y me dio un beso en la boca. Pero así, el beso. Yo así, de lo que me hago para atrás, no sé cómo, la chica también se enreda y se cae. Y se cae encima del amplificador de la guitarra. Pero o sea, no fue una caída fuerte. Pero se cae y ya tengo un mal que yo me río de las caídas. Yo soy buenísimo para río de las caídas. Entonces estaba cantando y me pegué la risotada, en serio. No, pero después de eso fue buenazo porque la gente se rió. Entonces como que para ya compartieron, pero entonces les dije, bueno, no, otras voy a cantar. Como que estaba recién en el primer coro. Entonces ya pues volví a cantar a 10. Entonces la chica, sí, me acuerdo. Después desapareció la chica, no sé dónde se metió porque creo que le dio vergüenza de ley y todo lo demás. Entonces eso.
¿Y cuando sales a la calle ya una vez estando, ya te reconoce la gente?
Sí, tengo muchos amigos y amigas. Y es como que sí, siempre nos saludamos y me dicen, hola, ¿qué más? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Pero no es como que eso de decir, novela, algo así, no. No, porque gracias a, no sé, a la vida del músico y de conocer mucha gente, tengo la oportunidad de, no me gusta ese, no sé, ese estilo de estar hecho, el, como te digo, así, no sé, el Axl Rose o cosas así, que, o el Divo, entre comillas, no, es como que sí, hay gente que si se me acerca, me dice, por favor, una foto o algo así, entonces, ya, bueno, eso les digo, chévere, pero de ahí decir que se me botan, así, no, todavía no, pero ya, de seguro, no sé, de seguro, si tengo éxito en todo eso, y espero que sí, de seguro siempre hay esas, como que esas experiencias que te reconozca ya full la gente, porque se vuelve algo más global de tu música y todo lo demás.
Entonces, ¿eres un artista que se caracteriza por ser sencillo?
No me gustaría decir esa palabra, porque si dijera que fuera sencillo, no fuera sencillo. Entonces, o si dijera que soy humilde, no soy humilde. No sé, creo que soy una persona común y corriente, como todos los demás. Tengo cerebro, me río, no sé, pienso, veo películas. Soy normal, creo, como todos los demás, eso.
¿Y aparte de la música, te inclinas por otros aspectos?
Sí, hago teatro, como te decía, amo el teatro. Soy parte del Teatro Nacional Antifaz. De hecho, estoy trabajando en un monólogo, a presentarlo el siguiente mes. Sí, es un monólogo súper bueno de un autor ecuatoriano, Luis García. Entonces, sí, eso. También escribo mucha poesía, me encanta escribir poesía, prosa. Sí. De hecho, estoy trabajando en cambio con un escritor que se llama Paul Chimbo Torres. Él es un gran escritor que ya ha publicado algunas veces dos poemarios. Muy bueno, lo recomiendo. Él inclusive me está ayudando a armar para también poder lanzar mi primer poemario, por decirlo así.
Aparte de la música, aparte también de la música. Poema sí, completo. Sí. Tenemos un artista completo.
Sí, no, yo creo que todos son artistas, todos tienen oportunidad. Simplemente es de dedicarse y clientes, porque no es fácil. Es horas de dedicación. Hay una frase que me encanta de John Wolfgang Goff, que dice, el talento se cultiva en la soledad, el carácter en las tempestuosas oleadas del mundo. Esa frase desde que yo la leí cuando era adolescente me marcó tanto, porque yo pasaba, también me gusta estar solo, pero yo pasaba encerrado en mi habitación practicando la guitarra, me encanta leer, o leyendo, escribiendo, y a veces veo eso y digo, ¿esto escribí? Y te das cuenta cómo vas evolucionando. Te cuento como experiencia que yo me encerraba 7 de la noche en mi cuarto, 8 de la noche, y estaba durmiendo en 3, 4 de la mañana. Pero solo haciendo música, ¿te imaginas? Solo haciendo música o solo escribiendo. O haciendo, o arte también, porque también pinto. No pinto muy bien, pero pinto en acrílico y acuarela y todo eso. Entonces, entonces te juro así, eso te digo, o sea, fue así como que, y eso me motivó, porque esa frase me motivó a cultivar el arte en todas las ramificaciones por las que yo me direcciono.
¿Y no se te cruzan los horarios con todo lo que realizas?
No. No, porque digamos con el Teatro Nacional no es como que hacemos full cosas. Se trabaja y me toca organizar. Con lo que son los escribir o los poemas y eso, no hay problema, porque es como que es algo que ya lo hago personal y lo trabajo desde otra forma, porque es como que se cubren mis horarios lo que hago. La música, sí, una vez se me cruzaban los horarios. Me acuerdo que me tocó irme a Cariamanga, me tocaba Cariamanga y me tocaba Cuenca. Entonces me tocaba decidir por una de las dos y me fue a Cuenca.
¿Y por qué no Cariamanga?
Es que, bueno, en Cariamanga me iba a pagar súper bien, pero era del teatro. Y en cambio en Cuenca era un festival de tirantes. No me iba a pagar ni medio más que los pasajes, pero un festival de autores independientes, se llama Festival de Tirantes de Cuenca. Entonces ya, pues me fue allá. Porque es como que dije, voy a conocer más gente, no importa que no me paguen, pero es algo que realmente va a ser una experiencia bonita. Me direcciono mucho por las experiencias yo. O sea, digo, siento que acabo de tener una mejor experiencia. Es como que me dejo llevar por, no sé, por mi intuición. Mi invención masculina.
¿Y ahora tienes presentaciones para esta temporada?
Sí, como te digo, bueno, hoy tengo una presentación, un performance, tenemos porque estamos con el Teatro Por la Vida, que son algunos colectivos teatrales de Loja. Es un performance que vamos a hacer a las 5 de la tarde en un parque para concientizar a la gente justamente por esto del terremoto que fue el 16 de abril, para que la gente no se olvide y pueda seguir colaborando y ayudando a la gente que está allá, porque lamentablemente los seres humanos tenemos la memoria frágil, ayudamos ese ratito la emoción pero nos olvidamos. Entonces como los chicos de algunos colectivos que lo están llevando al frente, otros amigos están llevando al frente, sí, estamos haciendo esto y yo soy partícipe de ese performance que se va a hacer.
¿Y en la música tienes alguna presentación?
La otra
día?
Semana, sí.
¿En dónde va a ser?
La otra semana tengo que presentarme, me parece que es en Amalusa, ¿Amalusa o Pindal? Bueno, no me acuerdo, pero es para allá, yo soy olvidadizo ya. Sí, sí, y también me dijeron que también para presentarme en la huerta, me dijeron, pero está por confirmarse también ese el otro mes. Igual en julio, porque estamos este mes en julio. Entonces sí, es como que Lo malo también es que a veces como músico te avisan así al ratito, faltando 2 días, dices, loco, ¿quieres presentarte? Entonces, como que ya buenas, porque te toca. Entonces, siempre hay que estar preparados en ese aspecto. Sí, entonces, eso.
¿Y entre semana no vas a tener nada?
No, tengo que estudiar, ensayar. Sí, te cuento que tengo un burger, entonces, también me toca ir a administrar el burger y eso. Sí.
O sea, prácticamente estás de aquí a allá, de aquí a allá.
Sí, de hecho, mi día paso, llego a las, salgo a la casa 7:30. Llego a la casa 8:00 p.m, 9:00 p.m. Como afuera. O sea, el burger queda en mi casa, no fuera de la casa, en un local. Pero igual llego ahí, me doy una vuelta y todo lo demás. Entonces, eso.
Entonces, tenemos Ismael para mucho. Tenemos mucha música que vas a compartir con nosotros. Estaremos ansiosos de esperar ese nuevo disco que vas a lanzar.
Buenazo, muchas gracias. Sí, o sea, chévere, chévere, chévere que de alguna forma u otra estén ansiosos y estén atentos a lo que está haciendo. Igual les digo, o sea, les invito a que sean partícipes, sobre todo apoyen mucho a la gente local, al músico local. Hay gente con mucho talento, Es cierto que como comunicadores, mi cuello, hacemos entrevistas y decimos esto, qué bonito la novedad, pero creo que va más allá, creo que tenemos que apoyar y no olvidarnos, dejar a un lado la memoria frágil y empezar a trabajar por una memoria colectiva que sea de largo plazo, para el bienestar colectivo de todo el arte, porque Loja vive de glorias pasadas, de artes sobre el arte, pero yo creo que es tiempo de que dejemos de vivir de glorias pasadas y empecemos a trabajar más por el arte en general, por esto que amamos los artistas y la gente local.
Ismael, te agradecemos por esta entrevista que nos has brindado y esperamos que en un futuro te sigas favoreciendo, que sea mucho mejor y que tengas mucho éxito en tu música y en todo lo que estás realizando también.
Ok, muchísimas gracias, Gaby, y en verdad, bueno, igual, ¿qué les diré? Felicidades, así, no sé, estoy feliz, no sé.
Muchas gracias, Ismael, y esperamos tenerte en otra oportunidad en nuestro
programa. Gracias a ti, Sara, gracias.